Estamos recibiendo a Eduardo Bulafia. Déjale el asiento, por favor, Castillo. Acá llega uno de los candidatos a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Como ya dijimos, media hora vamos a hablar con Abulafia. Hoy, mañana estará Arturo del Campo y pasado mañana estará el escribano Valdés aquí. Ya hoy estuvimos hojeando el proyecto de Eduardo Bulafia que nos entrega en estos momentos. Y bueno, le vamos a proponer hacer un tic-tac de preguntas para que la gente en forma, como dicen los americanos, straight to the point, pueda tener claro el aspecto. Con la gente, como nosotros mismos, nos gusta que en vez de largas explicaciones, concretamente nos digan cuáles son las ideas. Ponete cómodo, Eduardo. Con mucho gusto recibirte, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo te va?
Gracias por la invitación y un placer estar acá en esta casa y con ustedes.
Bueno, primera pregunta, ¿por qué querés ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Qué te lleva a esto?
Porque estoy convencido que puedo generar los cambios en un fútbol que yo visualizo como una moneda, claramente, que tiene dos caras. Una cara que funciona bien y que es luminosa, como las selecciones nacionales, a la cual creo que hay que potencializarla y todo lo bueno que se ha hecho, potencializarlo aún más. Y la cara contraria, que es la actividad local, que genera muchos problemas, se precisa un nuevo modelo que transforme, y creo, con este anteproyecto que estamos presentando, digo anteproyecto porque esto se tiene que nutrir del aporte de todos, en el cual no es un diagnóstico, acá hay soluciones concretas, creo que podemos llevarlo adelante.
¿Cómo se hace, por ejemplo, para que un fútbol que es pobre, que tiene problemas económicos, que depende de lo que entrega la televisión y de las recaudaciones que no solucionan problemas, fundamentalmente los equipos menores, ¿cómo se puede hacer si hay un contrato hasta el 2025 con la televisión?
Bueno, primero hay que mejorar. Primero, para aspirar a generar mejores ingresos, hay que mejorar el producto. Acá estamos acostumbrados siempre a reclamar y no damos. Es decir, creo que el producto se puede mejorar. El fútbol local creo que tiene elementos como para, de alguna manera, presentar mejor los espectáculos y aspirar a generar más dinero.
La selección uruguaya participó en el Campeonato del Mundo, trajo una recaudación muy importante, de los cuales le corresponde, de 16 millones de dólares que entraron por ese concepto, 150 mil dólares a cada institución. Los jugadores que tienen el derecho a cobrar se llevan la mitad, más el técnico son un 60% más o menos de lo que se recaudó, o más todavía. ¿Cómo se soluciona el tema si vos decís de la selección y hay una división que de repente a los clubes les deja tampoco?
Bueno, vamos. Es decir, es difícil contestar el ping-pong sin analizar los temas. Acá tenemos, por un lado, un proyecto de selecciones nacionales que arranca hace 12 años atrás, que es un proyecto exitoso. Si miramos claramente, hoy Uruguay ocupa el quinto puesto en el mundo, lo cual dice que hay 206 selecciones atrás nuestro y hay solo 4 adelante nuestro. ¿Qué significa esto? Bueno, que el valor de la selección uruguaya hoy es un valor mejor que hace 12 años atrás, que los partidos que se vayan a vender van a mejorar mejor recaudación y van a mejorar mejores derechos de televisión. O sea, eso marca claramente que se pueden multiplicar los ingresos. También va a haber más avidez en todo lo que es la parte de marketing, merchandising, auspiciante. O sea, se puede potenciar, generar más dinero. Por otro lado, hay que invertir todo lo necesario que haya que invertir, pero hay que ser muy austeros a la hora de cuidar los dineros. Por ejemplo, nosotros, de ser presidente de la asociación, vamos a crear dentro de la selección un área de logística en lo que tiene que ver con los viajes. Temas menores, que lo decía el contador Damiani, hay que cuidar los chicos porque los grandes se cuidan solo. Acá un pasaje punto a punto tal vez te permite llevar más equipaje, y ese equipaje, si no, te termina costando mucho dinero cuando viajan delegaciones, y son muchos los kilos, y hablamos de decenas de miles de dólares que pagas de sobreexceso de equipaje. Si eso lo sumamos por muchas veces, ahí tenés un ahorro. Lo primero que tenemos que tratar es ahorrar, y lo segundo que tenemos que hacer es generar más
dinero. Se dice que la asociación gastó 4 millones de dólares en el charter especial decorado para el viaje de los jugadores al Mundial. ¿Estás de acuerdo con esto que se hizo?
Yo no puedo opinar de lo que se hizo. Con mucho gusto hablamos de todo lo que se va a hacer.
¿Vos lo harías?
Yo no sé si se gastó 4 millones de dólares, en primer lugar. No sé. No puedo opinar porque se hablan de 1.5 millones, se hablan de 1.200.000,
Son cifras siderales igual, ¿no?
El presidente Valdés dice que ese dinero, si no se usaba eso, se perdía. Otros dicen que no, que ese dinero se podía usar en otras cosas.
¿Pero vos qué harías en ese aspecto? Si te dirá, porque la selección, vos decís, hay recaudaciones de la selección, pero la selección tiene 8 partidos. Son todos jugadores del exterior, no te lo prestan todos los días. O sea que son recaudaciones esporádicas, no son permanentes.
Volvamos a lo mismo. Quiero ver si esa plata era específica para el charter o si esa plata se podía utilizar en otras cosas. Si era una plata que te la daban con ese fin y la perdías, es una cosa. Si era una plata que se podía usar en otras cosas, hay que analizarlo.
Comprendido.
Es decir, todo
si tiene era un sponsor,
ser,
bárbaro.
Pero todo no... tiene que ser, no, no era un sponsor, es FIFA. FIFA da determinados dineros. Pero yo mentiría si digo de cosas que no he estudiado. Es decir, no puedo opinar de algo concretamente.
Ahora, concretamente, ¿cómo harías vos para que la selección juegue más si los jugadores no son de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Pertenecen a equipos que los podés utilizar en fecha FIFA.
Bueno, vamos a lo siguiente. Este proyecto que yo presento hoy, lo presento por tercera vez. Yo me presenté, esta va a ser la tercera vez que me presento a la elección a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por suerte, hoy veo que tanto el presidente Valdés como el señor Arturo del Campo en estos días, o creo que hoy está presentando también su proyecto. Yo ahí digo claramente, y lo vengo diciendo desde hace muchos años atrás, que la selección uruguaya es una fuente generadora de recursos, que esos recursos le dan para autofinanciarse y para derramar para la actividad local. Tenemos varias ideas de cómo generar más dinero con la selección, varias ideas, que ahora si querés la conversamos. Y no es solamente achicando, también agrandando y generando más, cómo se van a conseguir mejores cosas. Pero si querés hablamos punto por punto.
Por ejemplo, ¿qué actividad sos de la idea de tener en el fútbol uruguayo? ¿Qué campeonatos? A la gente le interesa saber qué es lo que me van a dar. ¿Cómo se debe jugar el campeonato?
Para mí primero...
¿Cuántos equipos?
Bueno, primero acá los equipos que tienen que quedar en el fútbol uruguayo son los... En el fútbol uruguayo me estoy expresando mal. El fútbol uruguayo es muy grande y tiene que abarcar absolutamente todo el país en todas las modalidades, desde amateur, infantil, juvenil, fútbol playa, fútbol femenino. Esto es muy grande. Crear una gran estructura amateur, que creo que es la base de todo esto. Y a nivel del fútbol profesional, acá está claro, abrirle las puertas a todos aquellos que cumplan. Acá vamos a armar un nuevo modelo. Vamos a arrancar de nuevo. Los que cumplan con la licencia de FIFA. Es decir, yo parto de la base que un equipo no desciende de categoría, y ahora voy a explicar por qué, por el hecho de salir último en la Divisional B. El equipo pierde la categoría por perder la categoría de profesional, por perder la categoría FIFA. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos dos divisionales. Mañana hay 10 equipos más del interior, 2 equipos más del interior, o hay equipos de Montevideo que cumplen con el requisito FIFA. Bueno, habrá una tercera división de fútbol profesional. Porque, ¿qué sucede? Si un equipo sale de la liga profesional y pasa a la liga amateur, según los reglamentos de FIFA, los jugadores pasan a ser aficionados y pueden ir donde quieran.
Claro.
Entonces, en esos clubes que trabajaron en divisiones formativas, que están formando a los futbolistas, que tienen un patrimonio, pierden absolutamente todo. Entonces, primero, tenemos que crear un fútbol profesional y después va a haber un fútbol amateur. ¿Quiénes van a jugar en el fútbol profesional? Los que cumplan con la licencia FIFA. Una vez cumplida la licencia FIFA, vamos a armar los campeonatos de primera división, de segunda división, y si hay de tercera, ojalá que lo haya. Cuanto más fútbol, mejor. Tenemos que generar un plan viable y sustentable. ¿Qué quiere decir esto? El fútbol profesional lo primero que tiene que hacer es pagarle el sueldo a los jugadores todos los meses. Acá no puede haber inconvenientes de que no empiece un club o deje de comenzar o que falta tal problema.
¿Cómo se recauda esa plata?
Bueno, generando un fideicomiso. Ese fideicomiso va a generar los dineros de la televisión más los excesos que genera la selección, más un 20% de lo que genera la selección por todo concepto que va a ir para ese rubro, más lo que se genera por marketing, más lo que se genera por diferentes áreas. Cada club aporta determinados dineros porque todos reciben diferentes dineros. En función de los dineros que reciben, se van a pagar los contratos básicos en el cual los jugadores van a cobrar todos los meses.
Eso fue una planificación que en algún momento dio a conocer Tenfield y que no caminó, tuvo la protesta de todos los equipos.
Eso lo presenté yo en el año 92.
Sí,
el año 92.
Pero posteriormente también hubo.
Bien,
Eduardo, bueno, cuando hablamos de contrato básico, ¿es el sueldo mínimo?
Es el sueldo que se estipule con la mutual de lo que el futbolista tiene que cobrar todos los meses. Yo creo que el trabajador de fútbol tiene que tener la certeza de que cobra.
¿Sabés que tuvo un rechazo hacia algunos
años? Bueno, veremos. Todo es dinámico. Claro. Las cosas cambian. Y paralelamente se debe firmar un contrato complementario que lo debe generar la institución con el club y con la institución con los futbolistas, con un contrato complementario que normalmente se hace a través de sus representantes. Que eso, en la medida que no lo cumpla, le puede hacer perder la licencia de FIFA. Pero que no obliga al club a perder la categoría en los campeonatos por no estar pagando los sueldos al día permanentemente. Acá lo primero que tenemos que hacer, porque acá hay muchos futbolistas que ganan mucho dinero, pero hay muchos que cobran el básico, es asegurarle a aquellos que cobran el básico que lo tienen todo.
Ahora, una pregunta, Eduardo.
Aparte de la realidad, perdón, Alberto. Acá la realidad es que nos tenemos que sentar todos en una mesa y darnos cuenta que hay determinado dinero. Y con ese dinero se tiene que sustentar la actividad. Si ingresa más dinero, mejor.
El fútbol es un espectáculo. Sin y duda. El espectáculo se surte de figuras. O sea, siempre hay, alguna figura tiene que haber. Sí. Suponete que yo soy presidente de un equipo y contrato una figura. Contrato al Tito Bernardo, que sí, es una señor. Figura, y le voy a pagar por encima del mínimo de ese lado. Y después termino no pudiendo pagar.
Vas a tener responsabilidades personales a nivel del club y vos, que lo contrataste.
¿Qué responsabilidades tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol?
No la tiene.
No la tiene. O sea que tiene lo que pase ese monto es responsabilidad del equipo.
Del equipo.
Y el equipo puede perder su ficha profesional por eso, por ese único jugador.
No, por ese único no, por ese o por varios se verá.
Y los jugadores que están dentro de esa institución, por perder la ficha de profesional, quedan libres.
¿Cuántas veces se habló de que los dirigentes tienen que ser responsables de los contratos que se firman?
Pero me contestaba primero esto. Sí. Si esa institución no puede pagarle a dos o tres jugadores a los cuales se comprometió a pagarle más.
Van a haber ciertas instancias judiciales que terminarán a largo plazo.
¿El resto de los jugadores quedan libres?
No, tendría que perder primero la licencia FIFA. Para llegar a un caso de esos, no es inmediato, no de un día para otro. Porque eso es un documento que vas a ir a la justicia civil a reclamarlo. Y hay formas de llegar a acuerdos para cobrarlo.
¿Como por ejemplo? ¿El fútbol?
Como por ejemplo, el club tiene venta de futbolistas, va a tener otras recaudaciones. Pueden apuntar a lo que van a recaudar extra para pagar parte de esos sueldos. O sea, acá lo que le tenemos que asegurar al futbolista es que cobre todos los meses. Ahora, no le podemos asegurar a un futbolista que gana cifras millonarias, que seguramente las merecen, cuando el fútbol no está en condiciones de pagarla.
¿Va a controlar la Asociación Uruguaya de Fútbol los jugadores que se van de instituciones y que de repente son comprados por contratistas y son vendidos?
Nosotros tenemos un capítulo especial al cual le damos muchísima importancia. Ya casi...
Decímelo nomás, que yo más o menos ojeé.
Bueno, acá hay varios agujeros en lo que tiene que ver con la reglamentación de FIFA y vamos a proteger en un todo a los clubes formadores de futbolistas, porque lo que está pasando que con las reglamentaciones hay agujeros que le permiten a los futbolistas desvincularse sin generar ningún retorno a los clubes. Uh-huh. Y por otro lado, los empresarios que son necesarios y que son importantes porque mueven el fútbol también se aprovechan de situaciones en las cuales el club que hizo el esfuerzo se ve perjudicado. Entonces, acá tenemos que buscar un acuerdo a través de reglamentaciones FIFA en el cual no solamente se paguen los derechos de formación. Tú sabes bien que a nivel de formativas, la cantidad de años que se puede hacer un jugador, cuánto se puede hacer si es después de 18 años, también te pueden firmar contratos hoy por un año, que seis meses antes puedes firmar con otro equipo. Bueno, quien hizo el esfuerzo, quien viene invirtiendo en ese futbolista, quien le abrió las puertas a ese futbolista, tiene que tener un retorno adecuado.
Te cambio una pregunta y voy a Faría y a Tito Bernardo. Te hago una sola pregunta. Sí. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo general está acompañado en el cuerpo neutrales, por cuatro personas más,
sí,
¿verdad?
Sí.
Seguramente los grandes te van a decir queremos uno de cada lado.
Y es justo.
Y es justo.
Sí.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es tu política en ese aspecto?
Esa.
Y los otros dos acompañantes.
Yo en este momento no tengo definido. Sí. Tengo idea de lo que aspiro, pero lo vamos a ver si en el caso de que yo llegue.
Cuando el comentario general habla de que sos el hombre del gobierno para ocupar el cargo.
Vamos a aclarar bien ese tema. El gobierno no tiene candidatos, no lo tiene. Ahora, yo con el doctor Tabaré Vázquez puntualmente, bajo su administración, tanto en este gobierno como en el gobierno pasado, yo primero trabajé en un proyecto que me invitaron a trabajar que se llamó la Escuela en Movimiento. La Escuela de Movimiento fue un proyecto en el cual se nos invitó a determinadas personas para generar los recursos para la obligatoriedad de la educación física en las escuelas. Había que generar los dineros para otorgarles todo lo que precisaban los chicos y había que generar los dineros para mejorar infraestructuras que estaban totalmente caídas. Trabajé en ese proyecto. Posteriormente, me invitaron a trabajar en la primera etapa de Gol al Futuro. Gol al Futuro es un proyecto fantástico en el cual ahora quiero hacer unas pequeñas consideraciones que son muy importantes, por eso hablamos de desarrollo social en este proyecto, en el cual después fue invitado también Arturo del Campo, después estuvo a la cabeza de este proyecto don Eduardo Arzuaga. Y después se me invitó a trabajar como coordinador general para la candidatura de Uruguay para el Mundial del 2030. ¿Qué quiere decir con esto? Yo al doctor Tabaré Vázquez lo conozco del fútbol, que fue cuando lo conocí, desde el año 87, cuando él estaba en Progreso. Le tengo respeto y me tiene respeto, sabe que soy un hombre de trabajo y me ha tenido en cuenta para trabajar en proyectos deportivos. Yo tengo un buen relacionamiento con la Secretaría de Deportes, con la cual permanentemente estamos en diálogo por todo esto de los proyectos anteriores y el proyecto del Mundial 2030, pero yo no soy el candidato del gobierno. Sí creo que el fútbol es muy importante para cualquier gobierno, sea del color que sea y sea quien esté de presidente de la asociación, y tiene que tenderse puentes permanentes. Creo ser una persona, creo ser a través de la Secretaría de Deportes, que puedo ayudar.
Y la otra pregunta, ¿qué relación tenés con la televisión, con Tenfield, con la televisión?
Bueno, tú lo conoces bien el tema.
Sí, por eso te pregunto.
Yo tengo amistad con Casal de hace 40 años atrás, es decir, de cuando lo vi jugar en Defensor, de cuando empezó como empresario, de cuando estuvo dentro de mis empresas durante mucho tiempo. Casal, tú lo sabes muy bien, Casal hoy es un hombre más del mundo que de Uruguay. Es decir, yo a Casal lo veo poco y nada. ¿Nos tenemos cariño? Sí. ¿Tuvimos una gran amistad? Sí. Pero si yo mañana tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, yo mi compromiso es con la gente. Y acá lo que hay que conseguir son los máximos recursos posibles. Y la amistad es una calle de ida y vuelta. No es que yo sea amigo de Paco. Si yo soy amigo de Paco, Paco es amigo mío. Entonces hay que ayudar para conseguir lo máximo de lo máximo de lo máximo, si es que es con Casal.
Bueno, no, yo le quiero preguntar que ha presentado este proyecto ya 3 veces.
Este es diferente.
Sí, este es diferente. Bueno, pero la idea, ¿no?
Este es otro proyecto. Este, pero es un proyecto que tiene respuestas concretas.
Actualizado, digamos.
No, pero tiene respuestas, porque todos los proyectos generalmente, uh-huh, uno va madurando y va aprendiendo y va creciendo. Entonces, hay proyectos en los cuales uno habla de un diagnóstico, y acá hablamos de soluciones.
Perfecto. ¿Qué ha cambiado políticamente? Porque anteriormente no ha llegado a tener los votos en las elecciones anteriores. ¿Cree que ha cambiado el mapa político como para que lo voten esta vez?
Siempre que me presenté creí que iba a ganar, uh-huh, y después perdí. Uh-huh. Es decir, no sé qué es lo que va a pasar. Uh-huh. La experiencia me dice, que en las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es en el último día o en los últimos días donde se define quién es el que cuenta con mayor cantidad de votos. Las veces que lo hice convencido que iba a ganar. Hoy no te sabría decir.
Bien, ha salido varios dirigentes, el señor Yamandu Costa, el señor Palma, han hablado de coimas, de, bueno, sobornos, no sé, una cantidad de agravios hacia el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Públicamente lo han dicho, en distintos lugares y de distintas formas. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Primera cosa, yo no he dicho eso.
No.
Segundo, he sido siempre respetuoso de todos. Soy respetuoso del presidente de la Asociación, el ingeniero Valdés, con quien puedo tener coincidencias o discrepancias, pero soy respetuoso como él lo es conmigo. Soy respetuoso a Arturo del Campo. Cada uno que diga sus cosas sabrá por qué las dice y sabrá sus consecuencias. Hay cosas que la dicen tanto Palma, que es un hombre que es muy frontal, que es muy directo y que sabrá por qué dice las cosas, como lo dice también Costa. Cada uno será responsable. En algunas cosas coincido, no coincido en los tonos. Yo creo que hay que ser muy respetuoso, aunque sea discrepando. Y creo que cada uno en un país democrático tiene derecho a decir las cosas con respeto que corresponda.
Yamandu Costa, que fue en la mañana aquí en Universal que habló, hizo claro hincapié de que obviamente está con Eduardo Abulafia, con la elección de Abulafia. Por eso le preguntamos si usted estaba enterado de eso, de lo que habló Abulafia.
Estoy enterado de lo que habló Costa, como estoy enterado de lo que habló el señor Palma. Es decir, evidentemente estoy inmerso en el clima político, claro. Veo las cosas que pasan.
No lo comparte.
Yo no comparto el tono. Yo no comparto que se hagan determinados agravios si no se tienen las pruebas contundentes. Ahora, en el fondo de determinadas cosas compartimos. Es decir, yo he dicho hace 4 años, y lo vuelvo a decir ahora, que entiendo que por respeto a todos los que trabajan en el fútbol uruguayo, empezando por las divisiones formativas, que no los conoce nadie, empezando por el baby fútbol, empezando por todos los clubes de primera división, que no tienen protagonismo ninguno los dirigentes, que todos lo hacen en forma vocacional. Entonces creo que sería correcto quienes tienen las máximas autoridades y quienes nos representan a nivel internacional, que los dineros que ellos generan vengan para la asociación. Me parecería correcto que se lo reintegren los gastos. Me parecería correcto, si es que entienden los presidentes de los clubes, fijarle una retribución, que se acuerde.
Concretamente, si el presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol recibe un viático o un sueldo o lo que sea, nosotros no somos quienes para decir si tiene o no que recibirlo, pero en tu postura, tiene que volcar ese dinero que recibe de la FIFA o de la Conmebol a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer los demás.
No lo digo, pero
sí para decir lo que yo
pienso. Lo que vos harías.
Primero, no quiero ningún cargo internacional. Creo que hay un gran problema en el fútbol local y voy a hacer el máximo esfuerzo en caso de ser presidente de la asociación para trabajar internamente. En caso que tenga que representar a Uruguay por mi cargo de presidente, en caso de ser nominado, lo voy a hacer. Y para los cargos internacionales quiero que se voten adentro de la asociación y buscar las personas más capaces que nos representen.
¿Y le vas a decir a esas personas que
se cobran? Esos cargos, ese dinero, yo entiendo, y lo tenemos que votar entre todos los clubes, debería venir para la asociación y o se le retribuyen los gastos o se le fija un sueldo que en mi manera de pensar no debería ser, no debería ser también el de un ministro de Estado, no debería ser mayor al sueldo de un ministro de Estado.
Abulafia, independientemente del precandidato que lógicamente usted es, como hombre de fútbol, ¿qué se siente cuando hay dirigentes que dicen nos conviene más jugar a puertas cerradas o nos conviene más de repente ser visitante? ¿Cómo se hace en lo interno, que es lo que sustenta el fútbol, para que vuelva la gente a las canchas?
Bueno, son varias preguntas en una.
Pero más o menos rodea todo lo mismo.
Lo que tú decís, Tito, es la verdad, es lo que dicen todos. Lo primero que tenemos que buscar es cómo financiar el costo de los partidos. Y creo que hay fórmulas de hacerlo. Ahora podemos hablar de números. Lo segundo, que era en relación a la segunda pregunta, perdón, que me fui un poco el tema.
¿Le conviene jugar a puerta cerrada?
No.
Ser visitante.
No. Tiene gasto. Nosotros vamos a jugar locatario, vamos a jugar visitante y vamos a tratar que los clubes no tengan gasto en ese sentido. Vamos a tratarnos, yo lo pongo acá, para mí los costos de policía tienen que ser de parte del Estado, pero vamos a hablar y vamos a conversar. Y por otro lado, tratar de generar la mayor cantidad de dinero a los clubes, que lo decimos, para pagar los sueldos en un fideicomiso con los dineros que se generan directamente ya el fútbol. Y paralelamente generar un fideicomiso financiero en el cual distintas personas o el gobierno a través de distintas áreas o particulares o bancos, o veremos si la ley lo permite, hoy no, pero capaz que podamos llegar a través de lo que son las AFAP, de generar a través de la Corporación para el Desarrollo un banco para el fútbol. El fútbol es una actividad redituable si uno tiene tiempo de esperar. Los futbolistas han demostrado que nuestros futbolistas tienen gran jerarquía. Yo me pregunto por qué un futbolista uruguayo vale menos que un argentino o que un brasileño cuando hemos visto la realidad a nivel del mundo. Vale menos por la necesidad que tienen los clubes de salir a vender. Si tuviera un respaldo mayor económicamente, seguramente lo podrían
esperar. ¿No será la promoción también?
Yo creo que Uruguay hoy tiene una promoción muy importante en el mundo. Se la ha ganado, la han conquistado.
O sea que ese banco del cual vos hablás respaldaría la cotización de un futbolista para que no se vaya por poco dinero.
Yo creo que es importante. Yo creo que es importante que inviertan en divisiones formativas para que le dé el tiempo a los clubes, a los jugadores a madurar y sacar el máximo resultado
posible. Leí que vos pones en el proyecto que sería como una bolsa de valores que vos...
Exactamente.
¿Es así?
Es más o menos el tema. Hay gente especializada para explicarlo mejor.
Eduardo, ¿el gobierno ha estado omiso al fútbol? ¿Le ha dado la espalda al fútbol?
Yo creo que no, el gobierno no le da la espalda al fútbol. Creo que el gobierno tiene históricamente problemas muy grandes como es educación, salud,
también
seguridad que es muy grave.
¿Pero te la dará la seguridad el gobierno?
La seguridad se la pasó al fútbol.
Yo creo, con mucha modestia lo digo, que no ha habido un diálogo todo lo fluido que tenía que haber, me parece. Sin echarle culpa a nadie, estoy dando datos de la realidad.
Eduardo, queremos que redondees lo que tú quieras decir sin preguntas, porque nosotros hemos tratado de preguntar todo lo que... A ver, fíjate si hay alguna pregunta de algún oyente que quiera preguntar algo dentro de lo que
no,
se llama...
A mí me queda... Abulafia, vamos a suponer el escenario de que no le toque ser el presidente. Sí. ¿No ha pensado en meterse de repente en el club donde usted es de defensor?
Claro que
y
sí.
Trabajar a lo largo de los años, claro, porque... Yo, por ejemplo, veo que Abulafia hoy aparece, si no sale presidente, desaparece y vuelve dentro de 4 años.
Te voy a dar la respuesta. En todos los clubes hay fracciones políticas. Me han invitado para ser candidato a presidente. He dicho que no. Cuando perdí la elección anterior, me presenté en el club y le dije, ¿cuál es el último puesto que hay en la directiva o de suplente? Quisiera integrarme y ser un elemento de unión. Y no pude entrar porque había 4 de un lado, 3 del otro... Estoy gustoso a las órdenes para ir a mi club sin cargo o en el último cargo a dar una mano.
Eduardo, te hago esta pregunta, que es de un oyente. Eduardo, ¿y qué pasa cuando la Asamblea vote la extensión del contrato de TV hasta el 2035, aumentando la miseria? ¿Usted se desmarca? ¿Por qué después dicen que se firmó la extensión en su mandato, Enrique?
Primero, no saben lo que yo voy a hacer. Segundo, acá hay dos tipos de contratos. Tercero, estoy convencido que yo voy a hacer un negocio excepcional y capaz que no es por ese lado.
Correcto. Bueno, ¿querés redondear alguna idea tuya?
No, simplemente yo lo que quiero, y creo que es muy importante, acá el ser presidente de un club, que es muy difícil, o ser presidente de la asociación, que también es muy difícil, es una carrera de postas. Uno se lo pasa al otro, el otro se lo pasa al otro. Todos precisamos de la colaboración de todos. Yo veo que acá se han crespado mucho los ánimos, no de mi parte, yo no estoy en contra de nadie, puedo tener ideas diferentes, proyectos diferentes, y siempre he sido, en mi modestia, generoso, porque yo lo presenté, y pregúntenle al escribano Valdés si alguna de las cosas que yo planteé no se llevaron adelante, y me parece muy bien que así sea, como si de acá sirven cosas y a mí mañana no me toca ser el presidente. Creo que tenemos la obligación entre todos de sacar este proyecto adelante, ser respetuosos todos de todos, acá todos, tanto el presidente Valdés como Arturo de Campo como yo, estamos bien inspirados. Habrá cuota de vanidad, habrá cuota de protagonismo que pueda tener cada uno, ¿no? Yo tengo una voluntad de servicio muy grande. Creo que hice cosas importantes las dos veces que presidí la Divisional B y estoy convencido que puede ser una herramienta para generar un cambio importante. Pero tenemos que entre todos sacar esto.
La última pregunta, y ya liberamos a...
Sí, me queda una. Por ejemplo, sí. No es momento, por lo que tú decís, Eduardo, de... Mañana no ganas la elección.
Sí.
Gana uno.
Sí.
De juntarse los tres y con los proyectos.
Depende de los clubes.
Yo te digo mi opinión.
No, pero digo, a esto.
Yo te contesto.
Hay que sacar al fútbol adelante.
Yo te digo mi opinión. Que se lo dije al presidente la vez pasada y lo dije públicamente. Yo creo que para conducir un proyecto de transformaciones uno tiene que estar a la cabeza. Asumir el desafío y la responsabilidad. Yo no preciso un cargo en el fútbol. Para lo que quieran yo estoy. Para lo que quieran. A mí nunca me llamaron. Yo estoy para lo que quieran.
Perfecto. Y si no, y si hay segunda vuelta, ¿ustedes aceptan el bloque?
No. Acá no hay bloque ninguno. Acá hay que dejar las cosas en claras. Yo no soy Aparicio Saravia, yo no soy Valle, yo no soy el doctor Tabaré Vázquez para que la gente haga lo que yo le digo. Cada uno tiene su club, su forma de pensar, su forma de actuar. Yo no tengo ningún acuerdo con nadie. Yo aspiro a ser presidente de la asociación en forma respetuosa y democrática. Quiero ganarle a Valdés y quiero ganarle a Del Campo. Sí digo claramente que si acá, en la votación, yo estoy en el último lugar, a los 5 minutos me voy. Después los clubes sabrán lo que hacen.
Eduardo, se necesitan 12 votos para ser presidente. Sí. ¿Cuántos votos tenés en este momento?
Yo creo que tengo unos cuantos, pero eso cambia todos los días, Alberto. Es decir, cambia permanentemente. Creo tener una cantidad importante de votos. Pero también, como te dije, las elecciones pasadas estaba convencido que iba a ser presidente y después la realidad me dijo que no. Y cuando me tocó perder, y lo sabe el presidente Corvo y lo sabe el presidente Valdés, fui el día que ganaron, fui el día que asumieron, lo felicité y como yo creo que hay que actuar, me fui a mi casa y nunca hice una crítica, por más que puedo pensar distinto. Tampoco nunca me llamaron a pedirme nada para dar una mano, si no la hubiera dado.
Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Los 30 minutos que dispensamos para Eduardo Bulafia, mañana los tendrá Arturo del Campo y pasado mañana el escribano Valdés.
Te agradezco mucho. Lo que sí te pediría, Alberto, sí, en una audición tan importante y tan escuchada como la de ustedes, sería muy importante que se lean los tres proyectos.
Yo los leí antes de estar
público,
contigo.
Que se lean,
lo que pasa es bastante largo y a mí me parece que, como dicen los americanos...
Lo vamos a publicar en el sitio web. Hoy en día lo vamos a publicar en el sitio web.
Muy bueno.
Adjunto a la entrevista que va a estar en el sitio web, está el
proyecto. Yo lo leí hoy de mañana, antes de venir a la... O sea, no le hice una lectura profunda, pero sí leí las partes más importantes, lo he leído. Y se va a publicar en la web, porque en la radio es medio difícil.
Le pido disculpa que ayer salió un error de una palabra que dice formadores en vez de formados. Hoy ya fue corregido eso.
Perfecto.
Porque escribir tanto también es medio complicado.
Yo te agradezco, estamos a las órdenes. Y bueno, vamos a estar cubriendo todo lo que significa esto.
Pero Alberto, téngame como un hombre que estoy dispuesto a dar una mano.
Te agradezco tu presencia aquí en La Oral Deportiva. Gracias. Muchas gracias.